Bien, bienvenidos. Pobrecitos, están tan amolados que no pudieron salir fuera el día de hoy y tuvieron que venir aquí, ¿verdad? Pobrecitos. Qué feo viven. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces aquí el Espíritu Santo, hablándonos a través de la pluma y la tinta que el apóstol Pablo usó, Dios nos está diciendo, el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo, puedes darme plenitud de gozo. Y nos está dando la clave. ¿Quieres traer gozo al corazón de Dios? Ya nos dice cuatro actitudes que podemos adoptar. Y esas actitudes o motivaciones conducen a un cambio de estilo de vida. Vamos a volver a leer. Si hay alguna consolación en Cristo, la palabra, como cuando habla Jesús de otro consolador, es esa palabra. Entonces, paraclesis es consejo, consolación, exhortación o estímulo. Entonces podríamos también traducirlo así. Si hay algún estímulo en Cristo, ¿qué has recibido de Él? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida hasta el día de hoy? No lo que tú prometes que le vas a dar oportunidad de hacer algún día, sino ¿qué es lo que Jesucristo ha hecho en tu vida hasta el día de hoy? ¿Podrías decir? ¿Podrías contarlo? Si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor. Y Dios usa la gente que está alrededor de nosotros para demostrarnos su amor. Alguien oró por ti alguna vez. Alguien tomó, quizás contra tus burlas o tus desprecios, alguien tomó el tiempo y juntó el valor para decirte la verdad. A lo mejor tú ibas a escuela dominical desde niño y eras terror y pesadumbre para la maestra de tu grupo de escuela dominical. Y tú no sabes cómo ella oraba por ti. Pero Dios fue fiel en tu vida. Y Dios ha hecho cosas contigo. Y te vio aún antes de nacer, sabía todos los días de tu vida. Lo que ibas a comer y vestir y pensar y decir. Y todas las trampas que ibas a poner a tus amigos y tus papás y demás. Y peor todavía, los destrampes que ibas a hacer con tu vida. Y tomando toda tu inteligencia y tu talento y tus habilidades y creatividad, Él sabía las mentiras que ibas a decir, las pesadillas que ibas a provocar a otros, la angustia que ibas a traer al corazón de tu mamá y de tu papá. Él sabía todo eso. Él sabía a quién ibas a defraudar, a quién ibas a decepcionar. Él sabía todos los desengaños que iban a salir de tu vida. Y vio el color de tus ojos. Cuando todavía no se abrían tus ojos, Él los vio. Y necesitamos tomar esto en cuenta y decir, ok, si hay alguna consolación, algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, comunión es koinonía en el griego del Nuevo Testamento, y hay una palabra en inglés que significa moneda, coin, que viene de esa palabra koiné, que es algo en común, la moneda que se tomaba en común, es un peso universal, por decir, esto es la moneda común, koiné, y en inglés quedó como coin, nada más. Y nosotros entonces, ¿dónde entramos con eso? Koinonía, comunión. Y lo que tenemos que estar pensando es esto. En un pueblito, con trabajo hacen un pozo. Y es muy importante entonces que todos tus vecinos no estén paciendo sus borregos o sus vacas o sus ganados junto al pozo. Y es muy importante además que nadie ponga una letrina muy cerca al pozo porque va a contaminar el pozo del que todos toman. Y en 1 Corintios capítulo 12 dice que a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Tomamos de la misma fuente de agua viva. Si tú lees en Apocalipsis, Juan ve en la nueva ciudad de Jerusalén, él ve un río de agua viva, agua cristalina, y sale de un mismo lugar. ¿Sabes que no hay una fuente de agua viva para bautistas y otra fuente para pentecostés y otra fuente para metodistas y presbiterianos y nazarenos y semillosos? Hay una sola fuente de agua viva. De esa fuente tomamos todos. Hay un solo Dios y un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Y hay una misma salvación. Lo acabamos de proclamar en la cena del Señor. Un cuerpo y hay una misma esperanza y esperamos la venida de Jesús. Y todos esperamos. Y todos esperamos en un Salvador suficiente, único. Y tiene tiempo para todos, ¿ok? Y él no tiene clase ordinaria, viaje directo, primera clase, fumar, no fumar. Estamos juntos y revueltos, y ¿sabes qué? Así es. Eso es lo que Dios ha diseñado para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si alguna comunión del Espíritu... Algunos de ustedes ya tienen algún tiempo en Semilla. ¿Y sabes qué? No conoces a nadie. ¿En dónde te has encerrado? ¿Te crees mejor que los que recién han llegado? ¿Te crees mejor? Baja tu guardia y salúdalos. Hay mucha gente linda. ¿Cómo es que yo, que tengo menos tiempo que tú en esta congregación, los conozco y tú no? Eso sí es muy importante y es algo que puede volverse grave en tu vida. Porque tú te estás aislando de tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Y ustedes que son nuevos en Semilla, no se dejen apachurrar, ¿ok? No se dejen apachurrar. Conócelos, saluda a la gente. Cae mal, irrita, molesta, hostiga. ¿Y sabes qué? Si tú ya eres un viejo semilloso, baja tu guardia y hostiga también. ¿Sabes por qué? Porque dice, si algún consuelo de amor... Mucha gente aquí está bajo un peso de opresión y de depresión y de angustia y de aflicción y necesita ánimo y necesita que alguien le consuele y que alguien le escuche. Y tú dices, no, pero yo también tengo mis problemas. Pero si te das cuenta, estos asientos donde tú estás sentado no son cubículos de un café internet y cada quien con su compu y cada quien chateando con sus cuates allá lejos en el universo. ¿Sabes qué? Párate de tu cubículo y asómate al que está junto a ti. Y a lo mejor, sin saberlo, tú estabas chateando con él. Pues apagan esas máquinas que solo te lastiman las retinas. Y platica con él. Aprende que en Cuernavaca hay muchos lugares a donde puedes ir a tomar un café. Y si te hace daño la cafeína, toma un agua. Pero otra vez tenemos que darnos cuenta. Todos recibimos de la misma fuente de salvación. Y ya es tiempo, en 2007, ya es tiempo de empezar a vivir así. ¿Ok? Entonces, si hay alguna consolación en Cristo o estímulo en Cristo, y Él te trata mucho mejor que yo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Ahora, nosotros hablamos mucho de recibir a Cristo en tu corazón. ¿Sabes dónde recibirían los griegos a Cristo? En sus intestinos, en sus entrañas. Y habla de afecto entrañable. Los griegos consideraban que el corazón era donde tú razonas y decides las cosas. Es el trono en tu vida. Tu corazón es donde tú tomas decisiones. Pero el afecto y las emociones, el cariño y todo eso se sentía en los intestinos, en el vientre. Y por eso habla de esto, algún afecto entrañable. ¿No te conmueve a veces? ¿Nunca has visto a algunos cómo llegan? Van subiendo la rampa y no creas que es por la subida que están así, resoplando y morados en los labios. Están sufriendo. Y si tú no los has visto, yo los he visto. Y Dios te podría usar para tocar la vida de alguien. ¿Y sabes qué? Tú puedes recibir también un consuelo de amor. ¿Cómo es posible que Lolita Ayala lo sepa decir y nosotros no? ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos que estar dando cátedras a todos ellos y no ellos a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Ok? ¿Sí? Ok, ya no va a llover más piedras. Completad mi gozo, versículo 2. Completad mi gozo. Dios tiene gozo, ¿ok? Se goza al ver que tú y yo decidimos diariamente creer en Él todavía. Y Dios se goza al ver que tú y yo confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia. Se goza. Pero si tú quieres de veras llenar a Dios de gozo, es una forma muy sencilla lo que dice. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Pues el amor que tú has recibido, ese amor, tenlo. Y tenlo para otros. Recibe suficiente para que tengas para compartir con otros. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Esto es aquí una misma alma. Y tú puedes decir, ¿no? No, pero yo tengo mis antecedentes doctrinales, litúrgicos y demás. Yo también, hijo, ¿y sabes qué? Si yo pude aprender a ser mexicano y conocer tus refranes mejor que tú, y si yo pude dominar el idioma y comer chile más picante que tú, y luego después de 24 años de hacerlo, mudarme a Morelos y volver a cambiar y volver a aprender modales, costumbres y formas de ser, tú puedes cambiar también. Y puedes dejar tus vicios, y puedes dejar tu soberbia, y puedes dejar tu temor y tu inseguridad, todo eso que te estorba, lo puedes dejar también. Y si Dios algún día me pidiera otra cosa, yo tendría que hacerlo. Y si Dios dice, ahora Jaime, quiero que te perfores en la oreja y que te pongas un arete, diría, chispas, bueno, ahí voy, no quiero. Pero ahí voy, porque soy de Él, porque me compró con la sangre de su Hijo, y soy de Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Decíamos, Señor, toma mi vida, perdóname. Ay, Señor, soy tuyo. Y ahora decimos, espérate, ay, es que es muy pesado. Ay, pero un horario así, ay, pues no sé, ¿qué hubo? Ahora, cuando yo llegué a Cristo, yo pesaba como 62 kilos. Y esos 62 kilos de inmundicia los regalé al Señor. Dije, Señor, soy todo tuyo. Y ahora son más. Y tengo más que ofrecerle. ¿Más qué? Más kilos de inmundicia. Más pulgas, más roña, más sarna. Sigo siendo el mismo hombre tan necesitado de su perdón y de su amor, tan en bancarrota como siempre fui. Y lo único que es diferente es que Él se da a conocer un poco más a través de mi vida que antes lo hacía. Y eso es obra de Él, no es mi obra. Si yo le dejara, sería yo como un vaso de cristal totalmente transparente y solo la gloria de Cristo se vería. En cambio, ¿a quién ven cuando me ven a mí? Ven 80 y tantos kilos de inmundicia. Y con dificultad alguien logra, si tiene paciencia para poner atención, con dificultad alguien logra ver a Cristo en mi vida. Y necesitamos cambiar nuestro concepto. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda es también rivalidad. Que nada hagamos por rivalidad, por ser el más reconocido, por ser el que todos se acuerdan que él tuvo o ella tuvo esta muy buena idea. Que nada hagamos por rivalidad o por vanagloria. Vanagloria es nada más con el fin de poder presumir. ¿Y de qué puedo presumir? ¿De algo que no recibí? ¿De algo que yo inventé? ¿Acaso yo inventé la salvación que Él me regaló? ¿Acaso yo inventé el amor de Dios que Él me dio? ¿Acaso yo inventé el perdón que Él me extendió? ¿Yo invento sus misericordias que son nuevas cada mañana o son de Él? ¿Qué he recibido? ¿Qué tengo que no he recibido? Hasta por la bendición de Dios ahora tengo más kilos de inmundicia que ofrecerle que antes, porque Él me ha dejado vivir y comer bien. ¿Qué tengo que no he recibido? Entonces, todo si lo he recibido, ¿de quién es realmente? ¿Quién tiene la factura a todo eso? Si por ahí un tránsito celestial me parara y me pidiera, ni licencia tengo si no es de Dios. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Es cierto o no es cierto? Ok, parece que es cierto. 100 mexicanos dijeron que era cierto. Versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad es pensar menos de ti. Humildad es la capacidad que Dios nos da. Es una obra que Él hace en nosotros. Es la capacidad para estar satisfecho con menos de lo que te mereces. Tú mereces más respeto en tu hogar, ¿verdad? Que tus hijos te pongan atención, y lo mereces. Y te están acabando la vida y el gozo porque no te ponen atención. Pero ¿sabes qué? La humildad nos hace capaces de estar satisfechos con menos. Así como Jesús. Medita, estudia a Jesús de Nazaret. Medita en Él, conócelo. ¿Y sabes qué? Alimentará tu ánimo el amor y la humildad de tu Señor Jesús. Dice, antes bien con humildad, pensando que vales menos. Y no diciendo, sino pensándolo en verdad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Nunca te ha pasado que estás en el banco, que estás en, qué será, Starbucks, y ahí estás con una sed que te mata por otro café que realmente no te hacía falta, pero creemos que sí en ese momento que nos hace falta? Entonces, y ahí estamos, y atienden a otro antes que a ti. ¿Qué haces? Te volteas y con los ojos le tratas de reducir a una manchita de grasa ahí en el piso de la cafetería. Con tus ojos de láser. Ahora atiéndame a mí. Si en verdad estoy captando quién es Jesús y qué ha hecho por mí y quién es en mi vida realmente, lo que va a suceder, y poco a poco está sucediendo en mí y a lo mejor en ti también, pero honestamente nos damos cuenta que no le damos suficientes oportunidades para que de veras lo logre. Pero de vez en cuando se nos ocurre ser humildes. Y lo que yo me doy cuenta, si alguien me rebasa y me corta en el tráfico, si atienden a otro antes que a mí, si respetan o honran a otro antes que a mí, me doy cuenta que soy un vil envidioso. Horrible, asquerosamente envidioso, soberbio. Y cuando Dios nos regala visión clara para ver quién soy en realidad, Él es tan bueno que retira de nuestra vista lo que acabamos de ver. Porque Dios es tan bueno que sabe que si yo tuviera que verme todo el tiempo como realmente soy, me doy un tiro. Y en lugar de esto, Él desvía mi mirada para ver a Jesús y encuentro esperanza para mí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Así es que cuando te formas para pedir tu café, o te formas para pedir una oración o cualquier cosa, ya puedes decir, ok, si yo estoy entendiendo bien quién es Jesús y quién es en mi vida, yo voy a decir que todos pasen antes que a mí. Que atiendan a todos y si hay tiempo que a mí me atiendan, pero no voy a exigir, no voy a pelear, no voy a tromponear a nadie, no voy a humillar, no, porque yo soy el que menos importa, el que menos necesita, el que menos vale. Si en verdad alguien muy sabio dijo que todos queremos ser servidores, estoy a tus órdenes, hasta que nos empiecen a tratar como tal. ¿Cómo llamas la atención a un mesero o una mesera en un restaurante? Así, truena los dedos y dice, más café por favor. Hasta muchas veces, nos das más café, ni es una petición, es una declaración, nada más, nos das más café. Así. ¿Y sabes qué? Eso nace de una cultura de conquista y de explotación que ya tiene más de 500 años. Y como que 500 años ya bastan, ¿verdad? ¿Verdad? Y Jesús nos muestra otro estilo de vida. Y al estar sirviendo, si truenan los dedos, yo tengo que ir corriendo. Y si agarran su cuchara y están trin, 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 en su vasito porque quieren otro café con leche, yo tengo que ir corriendo y es mi gusto y mi privilegio servirle otro café, aunque con una mueca me lo pida. ¡Ay! ¿Y quién es suficiente para vivir ese estilo de vida? ¿Quién puede hacerlo? Hasta el mismo mesero regresa a la cocina, truena la boca y hace una impresión así. Dice, ¿sabes qué? Tengo un cliente allá afuera en el comedor que así con esta cara me está pidiendo otro café. Y luego otra vez sale y compone su cara y dice, ¿alguna cosa más? Y si tú y yo así, mira, podemos estar pleiteando y chongueando en la casa y suena el teléfono. Bueno, ay, ¿cómo estás, Lalita? Y ahí estamos, ay, que esto y todo. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo es que existe dominio propio para gente que a lo mejor nomás me está vendiendo vacaciones en Cancún? Pero para los que todo el día me soportan, no hay paciencia, no hay dominio propio. Algo tiene que cambiar. Pero ¿cómo? Es muy bueno el regaño, ¿verdad? Y dices, ay, pero qué sabroso, nos enchiló. Los viejitos le untaban así chile en los labios por contestar, así es que ten cuidado. Pero en serio, ¿cómo hacer esto? Es una cosa decir, es muy cierto. Y empezamos a golpearnos el pecho, decir, ay de mí, soy horrible. Y hasta como que nos revocamos un poco en ese lodo de desprecio personal, de autodespreciarnos, de decir, sí, soy un asco. Y qué rico se siente humillarme este día ante Dios. Pero eso, ¿qué provecho tiene? Si sales de aquí sin recibir la gracia de Dios para una vida diferente, de nada sirve, ¿verdad? Nomás te hice sentir mal unos momentos, y eso, de eso no se trata, sino poder vernos momentáneamente como realmente somos, pero a la vez poder desviar y vernos tan cacho y Diana con nosotros. Santo, es un milagro. Hola, bienvenidos. Viejos amigos, dije, este se parece demasiado a Cacho. ¿Cuántos kilos le ofreces a Dios hoy? Ok. No es un kilo de amor, son muchos. Ahora, y si de repente me veo como quien soy, es urgente no cerrar los ojos y voltear mi mirada para ver quién es Jesús. O si no, soy perdido. ¿Qué le sucede a Isaías? Isaías capítulo 6. Dice, él ve al Señor tan sublime, majestuoso, exaltado y santo. Dice, ¡ay de mí! ¡Soy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey y soy hombre de labios inmundos. No puedo abrir la boca sin caer mal a alguien. Y habito en un pueblo de labios inmundos. O sea, ni siquiera hay quien me ayude. No hay grupos de apoyo de 12 pasos para hombres de labios inmundos, porque todos los tienen. Todos somos pecadores. ¿Y quién me va a poder ayudar? Y necesito aguantarme esa luz tan intensa que revela quién soy. Y en esa luz tan intensa que no me dejará ciego, me dejará ver. Ver a Jesús como es. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta opinión o esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Y si la Biblia dice haya esto, que seamos de cierta forma, que piense de cierto modo, quiere decir que es posible, porque Dios no me dice, cambia el color de tus ojos, cambia tu estatura. Dios no me pide nunca algo que no está dentro de mi capacidad hacerlo. Entonces, es posible que haya en mí la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estos versículos aquí me mueven el tapete demasiado. Por eso me paro en el adoquín. ¿Y sabes qué? Se empieza a mover el adoquín. ¿Por qué? Porque digo, si Él hizo esto, ¿dónde me queda estar con brazos cruzados. No puede ser. Dice, haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Él adoptó una mentalidad. No fue automático. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él se acomodó a lo nuestro. Y al hacerlo nos demuestra, si Él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Porque me dice aquí cuál es el esquema real para mi vida. Vamos a seguir leyendo. Dice, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, como vimos en Hebreos capítulo 1, siendo la imagen y sustancia de la Deidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, hizo la cuenta, sacó el cálculo, vio y sumó y restó y sacó esta conclusión. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto necesito defender. Si yo empiezo a enjuagar tantito los trastes, o yo que alzo pesas en el gimnasio y no puedo llevar mi plato a la cocina, ¿verdad? No puedo alzar mis calcetas del piso porque, es muy cansado. ¿Cuánto pesan tus calcetas? Pues cámbialos más frecuente y no van a pesar tanto. Es mucha tierra, hijo. Pero si yo empiezo a servir a mi mujer de ese modo, se me va a trepar. ¿Y qué dijo Jesús? Si yo empiezo a servir a la humanidad de este modo, se me va a trepar. Cosa que le hicimos. ¿Y cuándo nos lo ha reprochado? Ustedes se me treparon, se aprovechan de mí, nomás me explotan, en mi nombre echan fuera demonios y cobran dinero. ¿Pero cuándo nos lo reprocha? Nunca. Que haya en nosotros, pues, este sentir que hubo en Cristo. Es fenomenal. Es cosa de otro mundo. En verdad. En este mundo, en la humanidad, no existe ni la disposición ni la capacidad de ser así. Necesitamos que alguien de otro mundo venga y que lo haga en mí, porque yo no lo puedo hacer. Es como un pez que vive en un universo que es puro líquido. ¿Cuándo va a desarrollar pulmones? ¿Para qué los quiere? Si no existe aire que respirar, si él desarrolla pulmones, solo se ahoga. Si yo me vuelvo como Cristo, me ahogo. En este mundo no te respetan por ser como Cristo. Exactamente. Y tienes la oportunidad entonces de ser apreciado por él, aunque despreciado de los hombres. Es fenomenal. Vamos a seguir leyendo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Tú has visto a lo mejor la película de Disney de hace muchos años, de La Bella Durmiente, y ves que las tres hadas que están criando a la princesita, y ella no sabe que es princesa, y ellas hacen todo sin la magia. Pero llega el día de su cumpleaños y que ya la van a presentar otra vez a sus padres, el rey y la reina, y no pueden hacer el pastel y no pueden hacer el vestido y todo sale mal. Yo desde niño me preguntaba, ¿cómo la hicieron durante 16 años con puros cornflakes y pizza dominó o algo así? ¿Cómo la criaron 16 años si no podían ni siquiera remendar un vestido? Pero en fin, ellas por fin dicen, ya basta. Esto tiene que salir bien. Y van y traen sus varitas mágicas y trun, 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 y todo bonito. Y Jesús no guardó las varas mágicas, las quemó. No hubo truco. Cuando Jesús caminó sobre el agua como hombre, no como Dios. Cuando levantó a Lázaro de los muertos, lo hizo no como Dios, sino como hombre. Y cuando él abrió los ojos de un ciego, y cuando él toca a un leproso y dice, yo quiero que tú seas limpio, sé limpio, y fue limpiado de su lepra, lo hizo como hombre, no como Dios. Se vació, se despojó a sí mismo, y no tuvo ninguna ventaja. Y si te pones a pensar, naciendo como hijo de María, con el rumor de ser nacido de fornicación, de adulterio, si te pones a pensar lo que José y María, amando a Dios, decidiendo diariamente en toda la niñez de Jesús, durante el embarazo, el nacimiento, toda la vida de Jesús, José y María tenían que decidir diariamente, amo más a Dios que a mí mismo. y por eso no digo nada acerca de lo que dicen de nosotros. José tuvo que soportar el rumor de que María le puso los cuernos, y María tuvo que soportar el que le vieran como una mujer adúltera, y Jesús tuvo que crecer con eso y tampoco decir, nunca le ves diciendo, no sean gachos, no sean malos, no hablen cosas así, no sean chismosos, nunca lo ves diciendo, nunca se defendió, nunca. Es increíble, es cosa de otro mundo. ¿Cuándo voy a poder ser yo así? ¿Qué fácil sería mi vida si pudiera yo ser como Jesús? Porque hay gente que siempre va a pensar mal de mí, que siempre me va a faltar respeto, que siempre me va a dejar solo. Siempre va a suceder eso. ¿Y cómo voy a poder terminar mi vida sin amargarme, sin desesperarme, sin frustrarme? Necesito adoptar otro estilo de vida. Entonces, él siendo en forma de Dios, se vació. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sabes que la forma de Dios no es forma de siervo. Él se cambió para tomar la forma de siervo. Dios no dijo, y nosotros decimos, no, pues para Jesús era fácil ser bueno porque es Dios. Y así nos lavamos las manos y nos quitamos toda la responsabilidad de nuestras acciones. Pero así no es. Él se cambió. La encarnación es un milagro, es un testimonio del carácter de Dios, cuál es su disposición, que se hizo uno de nosotros. Y como vimos hace 8 días, vete en el espejo con honestidad. Y Jesús se hizo uno de nosotros. Y comió lo que comemos, respiró el aire que respiramos, y se llenó de polvo caminando por los caminos donde caminamos. Se hizo uno de nosotros. Eso es cosa de otro mundo, exactamente. Es lo que el mundo necesitaba, algo diferente, otro estilo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Aquí condición es la palabra de donde viene la nuestra, que es esquema. Estando en esquema de hombre, con el mismo perfil, con la misma patología, si tú quieres, con las mismas enfermedades, con las mismas debilidades, las mismas propensidades, estando en esquema de hombre. Y quiero que los hombres, porque nosotros podemos trastornar el país, podemos de veras desbaratar y rearmar y hacer un México diferente que en verdad está a los pies de Cristo. Nosotros los hombres lo podemos hacer, los varones. Estando en esquema de hombre, Jesús cambió el destino humano. Dice, ah, pues sí, porque es Dios. Lo hizo como hombre y fue crucificado como hombre. ¿Ok? Lo hizo así y demuestra el camino al Padre. Eso es tremendo. La redención tiene que ser por una sustitución. Y se hizo hombre, no nada más un pseudo hombre, o sea, tomando como la apariencia de un humano, sino realmente con la genética nuestra, él se hizo hombre. Y cuando derramó su sangre, esa sangre tenía la misma plasma y las mismas células que tu sangre tiene. Vida por vida, un cambio injusto, imprudente, pero muy necesitado. Dios cambia su vida por la nuestra. Y no me la acabo, no acabo de entender por qué. Y eso entonces es una acusación que yo entonces no he dejado que Dios me muestre su amor como Él me lo quisiera mostrar, porque todavía no entiendo por qué lo entiendo, cómo entiendo, con qué fin entiendo, así que esto y que la Virgen concebirá, y que entiendo la historia bíblica, entiendo la estrella, entiendo los pastorcitos y demás. Lo que no entiendo es por qué. Y tú no lo entiendes tampoco, pero tenemos una aventura de fe para ir explorando y tratar de conocer mejor el amor de Dios y poder así ser transformado por ese amor y saber por fin algún día en mi vida, quizás hasta el final, cuando por fin abra mis ojos y como dice el Salmo 17, en cuanto a mí estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. y por fin veré y diré, ah, por eso, para que cuando yo vea mi rostro en el espejo, vea yo a Jesús. Y todavía no le veo en el espejo. No sé qué se revela en tu espejo, pero el mío me dice muy crudas cosas. Versículo 8. Estando en el esquema, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿No se había humillado ya? Sí. Y estando en ese esquema de hombre, en el perfil de un ser humano, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y nosotros decimos, Señor, quítame ese carácter. La Biblia nunca dice que tú pidas a Dios que te quite tu carácter. Él está formando tu carácter. Si te deja sin carácter, si te deja sin personalidad. Entonces, pero vemos que Jesús se hizo obediente. Él nunca dijo, Padre, te pido que me hagas obediente. Y nosotros lo pedimos todo el tiempo. Señor, ayúdame con eso, hazme obediente. No, Él se hizo obediente. Hay algo que me toca a mí hacer en esto. Responder a la riqueza de su generosidad y su amor, así regalándome el perdón sin más que decir. Pero, ¿cómo lo voy a responder? ¿Cómo puedo corresponder? Pues solo con amor también. Es lo único que lo pueda igualar al amor, es el mismo amor. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte. No fue fiel hasta la muerte y murió de viejito. Ya sabes la historia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hay una finalidad, hay un objetivo en esto. Tanto para Jesús como para nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, si Dios pudiera revelar a Cristo en mi vida de tal manera que cualquiera vería la encarnación de Cristo, la humillación de Cristo, la obediencia de Cristo, hasta la muerte de Cristo, ¿no podría ser que también alguien pudiera ver entonces la gloria de Cristo, la exaltación de Cristo, la majestad de Cristo también en mi vida? ¿Podría ser? ¿Tú qué dices? Job dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Esa es la verdadera grandeza, y lo vemos en Cristo. Siglos después, que lo notó Job, lo vemos en Cristo. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Y la sabiduría de Dios es revelada en la muerte de Jesús y en su redención que Él obró a favor de nosotros. La sabiduría de Dios. Y dice que lo necio de Dios, 1 Corintios capítulo 1, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Él hizo algo que hasta diríamos nosotros, si lo volviéramos a ver hoy, diríamos, no, 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 no. Como Pedro dice, nunca tal te suceda a ti, Señor. No, 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 no. Cuídate mucho, Jesús. Cuídate mucho. Te quiero ver otra vez mañana. No hagas eso que estás pensando. Ir a Jerusalén a ser crucificado por gente mal agradecida. No, no, no. Nunca tal te acontezca. Eso es nuestra prudencia hablando. Nuestra sabiduría es cuídate, defiéndete, protégete, consérvate, porque me haces falta. Y la sabiduría de Dios, muchísima más excelsa que la sabiduría humana, dice, no, yo voy a ganar por perder. Yo voy a enseñar por ser el más insensato. Yo voy a hacer algo imprudente. Voy a salvar a Jaime Foot. Y voy a regalarle mi perdón y le voy a revelar mi amor. Y algunos dirán, este incapaz de ser útil en las manos de Dios. Incapaz. Y les voy a mostrar que están equivocados. Y quizás Dios lo haga contigo también. Si le das la oportunidad. Es un estilo de vida nada más. y todo lo estamos aprendiendo. Y algunos tomamos mejores apuntes que otros, algunos grabamos, otros no grabamos. Lo que hoy es hoy, lo olvidas mañana. Pero todos estamos en un proceso de entender su amor, entender el precio del rescate y poder animarnos por fin a darle oportunidad a Dios a que Él haga eso en nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, no sabemos lo que tú vas a hacer en nuestra vida este año. No sabemos que si de aquí a un año podemos estar aquí juntos. No sabemos cuántos estaremos ya contigo o en algún otro lugar. Pero nos has mostrado, Señor, que tu amor es el efectivo y tu modo de ser y tu estilo es el que realmente da provecho y da satisfacción. Y Señor, tú sabes todas las cosas. Y no hay nada oculto para ti en nosotros. Y lo que nos asombra más de tu amor es que, conociéndonos exactamente como somos, nunca quitas la vista y nunca te cansas de vernos y de esperarnos y de llamarnos, aun sabiendo cómo somos. Nos asombra tu amor, Señor. Nos asombra tu paciencia y tu fidelidad. Es cosa de otro mundo. Y qué bueno que a este mundo llegó. Y qué bueno que a mi vida llegó ese amor, esa fidelidad, esa paciencia, Señor. Y por eso te ofrezco mi vida. Te rindo, Señor, mi ser y mi futuro y mi talento y mi habilidad y mi salud y todo lo que tengo y sé hacer y que pueda algún día aprender a hacer. Te lo rindo, Señor, porque lo has comprado, es tuyo y veo en tu mano la factura de mi vida. Y yo con manos vacías vengo ante ti. Y ni mi elocuencia, Señor, diciéndotelo, te puede impresionar. Pero aún así te lo digo. Y me ves en mi inseguridad y mi incertidumbre, en mi vanidad, en mi inconsistencia, Señor, y me amas. Y te pido, Señor, aunque no lo merezco, que me envuelva tu amor nuevamente hoy. Que me abrigues en esa consolación de amor. Por favor, Señor. Y te quiero dedicar mi vida nuevamente. Y yo en lo personal, Señor, me acuerdo en esos tiempos cuando recién creí en ti, que todos los días yo sabía que tú me estabas hablando y todos los días leía algo en tu palabra por primera vez. Y trastornó mi vida y me prendió y me hizo echar todo en el altar. Y te doy gracias, Señor, que me estás volviendo lo que una vez tuve. Gracias, Señor. Y te pido por todos los que estamos aquí, Señor, que nos des eso. Saber todos los días, tú me hablas. Tú me buscas, estás conmigo. Te lo pido, Señor. ¿Cuánto lo necesitamos? Solo tú sabes. Y quiero dar la oportunidad, si hay alguno que nunca ha hecho una decisión para decir, ok, de aquí en adelante, Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Y no merezco tal Señor y no merezco tal Salvador, pero lo quiero y lo necesito. Alza tu mano ahí donde estás. Queremos saber quién eres y orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguno más? Dios te bendiga. ¿Alguno más? Dios está viendo y ¿sabes qué? Estamos completando su gozo. Todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida es librarnos de todo aquello que nos da vergüenza y temor. Nuestro pecado. Recibe su perdón. Recibe reconciliación en Cristo Jesús. ¿Alguien más quiere alzar su mano? Ahí te ve. ¿Otro más? Dios te bendiga. Yo pido, alza tu mano bien, y otros que estén cerca a ellos, por favor, acércate y vamos a orar por estas personas. Es fenomenal, es cosa de otro mundo. Dios está invadiendo tu vida con su amor y su perdón y nueva esperanza y una satisfacción de vivir y no esperando algo mejor porque ya tienes en tus manos vida eterna. Alguien más, alza tu mano. Si no hay nadie junto a ti que pueda orar por ti, alza tu mano. Por aquí hay. ¿Alguien más? Estamos iniciando el año mañana y esto es lindo y precioso. No hay nada igual. Yo estuve presente en el parto de cada uno de mis hijas cuando nació y yo, antes que el médico, le vi a cada uno abrir sus ojos y respirar aire en este mundo por primera vez, antes que el médico, porque él estaba viendo otras cosas. Y Dios está viendo como tú estás abriendo tus ojos y respirando su perdón por fin. Recíbelo. Y vamos a orar por estas personas. Señor, te damos gracias hoy porque nuevamente has hecho, Señor, algo que solo tú puedes hacer. Solo tú puedes cambiar un corazón. Solo tú puedes abrir los ojos, Señor, de un ciego. Solo tú puedes volver vida a un muerto, Señor. Y así como has hecho con nosotros, te damos gracias que lo has hecho ahora con otros aquí y que tuvieron el valor para alzar su mano y decir, sí, yo soy esa persona que necesito. Y todos juntos aquí, Señor, te damos las gracias porque aquí ves tú la congregación, la asamblea de los muy necesitados. Y te damos gracias. Nunca, Señor, nos has dejado con las manos vacías. Gracias te damos, Señor. Gracias por vida nueva, por perdón en Cristo Jesús, por la oportunidad de conocerte más este año y vivir y comprobar en nuestra vida la verdad de tu palabra y cada una de tus promesas, Señor. Gracias te damos. Bendice la vida de estos hombres y estas mujeres, Señor. Encamínalos en tu voluntad, que cuando abren la Biblia, tu palabra, háblales, Señor. Que reciban ese consuelo de amor y esa consolación en Cristo y esa comunión de tu Espíritu y ese afecto entrañable de amor y de misericordia que vienen de ti. Y Señor, nosotros lo recibimos también como parte de nuestra vida, con gusto y con gozo y con gratitud. Señor, has hecho otro milagro como una vez hiciste en mí. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Bendice al que está a mi lado, Señor. Bendícelo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.